Deportes.
COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
¿Qué tal, amigos? Un saludo, muy buenas tardes, bienvenidos al tertulión de COPE Jerez. Una semana más estamos presentes para analizar la actualidad del Jerez Deportivo Fútbol Club, que en el partido ante el Utrera cumplió el guión. Y es que no podemos decir otra cosa, cumplir el guión, porque hacían falta los tres puntos, se consiguieron. Pero pare usted de contar, vaya partido y vaya manera de hacer que tus propios aficionados, y a pesar, repetimos e insistimos, de que el objetivo es el de la permanencia y sigue estando ahí presente y hay que luchar por él, pero vaya manera, el equipo con el rendimiento, nos sorprende mucho Romerito cuando dijo que el partido había sido fabuloso, vaya manera de desilusionar a una afición con un partido que, si bien es cierto, se consiguió la victoria, si bien es cierto, se hicieron cosas ante un equipo ya descendido, un equipo muy flojito, que ya evidentemente no se juega absolutamente nada, ni ganas que tiene, pero la victoria sabe a muy poco. Incluso llegó un gol, incluso una oportunidad para que llegara el empate, y desde luego con estos mimbres, los propios aficionados, vosotros mismos, vais a escuchar posteriormente vuestras opiniones. No hace falta ver el partido. Con las opiniones de los aficionados se tiene claro pues lo que se vio en el Municipal de Chapín. De todas formas, entre tanta mala noticia, que vaya temporadita, vaya dos temporaditas que llevamos en la Segunda Federación, no vamos a ser tan alarmistas. Tenemos que estar contentos y felices porque se cumplió al menos ese objetivo, aunque en esta jornada no acompañaron los resultados de los rivales. Ganó el Mirandilla, bueno, se dieron las peores circunstancias, tan solo que el Vélez parece que se puede meter en el lío, lo cual va a ser responsabilidad del Jerez Deportivo Fútbol Club el próximo fin de semana. De todo ello vamos a hablar en el tertulión de COPE Jerez, que hoy volvemos a realizar desde los estudios. Saludamos a nuestros amigos de Restaurante Antonio, porque queremos adelgazar un poquito. Manolo Morales, emérito, bienvenido al tertulión.
Bien hallados.
Queremos adelgazar un poquito, no se puede estar todo el día en Antonio, no, hombre. Es que hemos hecho un tertulión de nuevo express esta semana, porque la verdad es que todo el mundo, yo no sé si está desilusionado Manolo o está tembloroso ante ese partido frente al Vélez fuera de Chapín.
¿Pero lo dices por los tertulianos?
No,
que
lo
ya,
digo
que,
por tertulianos.
Que ya ni aparece. No, no, hombre.
Tertulianos, no. Aficionados, la gente en la calle. Y todo el mundo dice, bueno, es que no sé.
A mí me sorprendió, primero, que cuando tú abres las aplicaciones, pues normalmente sí, la gente suelen decir lo que tienen que decir. Sí, sí. Sin embargo, en una de las aplicaciones no hubo ni uno solo.
En uno de los grupos, sí. En el 2... que es de los más activos que hay,
no hubo
nadie. Ni una opinión, ni caso.
Y después la otra, creo que no son muchos tampoco los que ya...
Bueno, al final es más de los que yo creía, ¿sí? Pero ¿sí? Es que todos dicen lo mismo.
Sí, dicen lo mismo.
Es yo, que con
yo,
esto lo
yo
vamos.
He oído algunos nada más, no he oído todos. Yo creo que eso es lo peor que le puede pasar al fútbol.
Indiferencia,
siempre. Porque si tú cuando termina un partido estás caliente, pues puedes decir un montón de cosas. Pero bueno, yo prefiero eso a que tú hagas así, bueno, venga, adiós, hasta dentro de 15 días.
¿Qué pasa? Es que yo quiero que se acabe esto.
Exactamente, quiero. Ese es el problema. Si nos centramos en el partido, se cumplió.
Ya está.
Era lo que había que hacer. Ganar 3 puntos a un equipo que nunca había ganado toda la temporada fuera, que ya está descendido, que no se juega nada. Bueno, me dirá alguno, bueno, sí, los jugadores, porque querrán estar en otro equipo el año que viene. Bueno, pero si han hecho una temporada entera de la manera que la han hecho, ahora en 2 partidos van a hacer otra cosa distinta, la verdad que no lo entiendo. Lo que no estoy de acuerdo con el entrenador, con Romerito, poco menos que el partido de la temporada, sí, ni sí. Mucho menos. Fue un partido, yo digo que normalito, teniendo enfrente a un rival que muy bien podía haber terminado el partido con 4-0. Hubo oportunidades.
Sí, hicieron cositas.
Ricky, aparte de que marcó, tenía otras, Simeone 3 o 4, Carri, en definitiva, había ocasiones. El problema del Jerez Deportivo Fútbol Club es que no marca. Es que no mete goles. Y al no meter goles, pues evidentemente es muy difícil. Después llega en el minuto 88, fíjate, el fallo de todos los partidos del Fútbol Club. En este caso, Fabián la Criatura, que salió un ratito, pues pone la pelota desde la parte izquierda, desde la zona de lateral izquierdo más o menos, la pone casi en el punto de penalti tuyo. Claro, allí, que si yo voy, que si no voy, que coge uno y claro, y la mete. Después tuvieron otra ocasión los de Lutrera.
Yo no diría otra, sino
una llegada. Pero bueno, que evidentemente el que ganó fue el Jerez porque fue un poco mejor que Lutrera. Pero claro, esa imagen del equipo da para decir, vamos a ganar en Vélez, somos capaces de ganar al Torremolinos y a San Benito, que el que venga.
Yo es que ya no miraba, yo no miraba todo, es que es el partido de Vélez, ese o nada. Y aun ganando ese y el de Torremolinos puede que no haya nada, pero es que el partido es en Vélez, yo creo que no hay que mirar el segundo partido.
No, pero lo que te quiero decir es que ha dado imagen el equipo a lo largo de la temporada para poder ganar el siguiente partido, y ya no digo en la situación que se encuentra ahora, que o lo gano todo y los demás pinchan, o me voy a tercera división. Vale, ya dije la semana pasada, si el equipo se queda en esta categoría, será el milagro de los peces y de los panes, que todo el mundo sabe lo que es, lógicamente. Entonces, es que no nos han dado esa imagen de decir, hemos perdido hoy o hemos empatado hoy, pero el domingo que viene seguro que ganamos. Es que no han dado esa imagen. Y han pasado, ¿cuántos futbolistas han pasado esta temporada? Bueno, el otro día, bueno, pues vimos que ha vuelto Oca a la titularidad, que ha vuelto Menéndez a la titularidad.
Por cierto, esos cambios en los equipos de Romerito no lo vamos a acabar de entender nunca. Pero tanta variación de los futbolistas como están y demás, porque yo entiendo que si tienes tres sancionados, lesionados y demás, pero sin tener esa serie, ojo, y otros jugadores que están desaparecidos.
Lo que sorprende es que venga que metas un jugador que lleva a lo mejor 4 semanas sin estar ni tan siquiera
convocado.
Eso es lo que yo no entiendo, pero bueno, oye, el que está y vive las 24 horas con los futbolistas,
no voy a decir nada encima que ha ganado,
Romerito y sus cuerpo asesores. Una cosa que habíamos comentado un montón de veces aquí, Ricky lateral izquierdo, no, Ricky interior izquierdo. ¿Por qué? Porque de lo que se ha traído, nadie ha mejorado a Ricky, ni Robert Luna, que ha jugado por ahí, ni Guille Domoso o Donoso, que tampoco ha jugado por ahí, que ha jugado por ahí, o sea, todo el que ha jugado, el mexicano también, Eric, juega muchas veces por la izquierda, por la derecha, otras veces ha jugado por la izquierda. Mire usted, Ricky.
Está, no hay más Ricky, vuelta,
y sin embargo lo hemos perdido en 4, 5, 6 o 7 partidos que ha jugado de lateral izquierdo. Yo no soy técnico, pero bueno, veo el partido.
Sí, lo que pasa es que claro, el equipo, recordemos, ha llegado a estar tan mal en defensa que ponías a Ricky ahí para reconvertirlo, intentar hacerlo muy largo, que fuera carrilero, pero claro, ya con otra cosita te lo estás jugando todo, tienes que poner lo mejor que tengas en cada posición.
Pero claro, se ha hecho en el tercer partido antes de terminar la liga, cuando ya no depende de ti. ¿Dónde está, por ejemplo, Menéndez, que apareció el otro día? ¿Dónde está, por ejemplo, Martínez, Sergio, desaparecido en combate? ¿Dónde está Racines, que también puede jugar tanto en un lado como en otro? También desaparecido. Te quiero decir, no lo entiendo. El tema está en que el otro día teníamos a un equipo donde había que ganar. Si no se hubiese ganado ese partido, era ya para decir, mire usted,
bueno, vamos,
hasta aquí ha llegado y esto. Hombre, que tú cojas ahora, a falta de 2 partidos para terminar la liga, y así por la cabeza se te pasa ahora mismo que han venido 30 futbolistas o más, yo ya ni me acuerdo, de verdad, es que pierdo la suma de los que han venido, pero que dices tú, bueno, ¿y a quién tú dejarías para la próxima temporada? ¿O quién ha sido el mejor esta temporada? Y dices tú, Marcelo. Pero es que a Marcelo ya lo teníamos antes. No había jugado porque la criatura estaba lesionada. Pero es que ahí demuestra que esto le duele. Oca, cuando marcó el gol, lo celebró como si le hubiese tocado la primitiva. Porque yo creo que es otra persona que evidentemente a esto también le duele. Y besó el escudo muchas veces cuando marcó el gol. Entonces esos detalles pues se te quedan en la mente y dices tú, bueno, ha venido uno de no sé qué, uno de Gijón, otro de no sé cuánto, otro que estaba en la primera red, otro que también estaba, otro que marcaba 15 goles, no, que marcó 15 goles en la temporada anterior, pero sí, no ya nada. Te quiero decir, bueno, y al final dices tú, bueno, ¿me quedo con quién? Con Ricky, que ya estaba. Con Marcelo, que volvió en enero.
Con Bello, que uno lo quiere y otro no, pero ya está.
Bueno, también. A eso iba. Es que Bello el otro día jugó el partido prácticamente entero. Es que además metió varias pelotas al hueco de goles. Y dices tú, bueno, si un tío que es un 38 años es el mejor de una plantilla, o es de los mejores de la plantilla, ¿cómo quedan los demás?
Ahí vámonos.
¿Cómo quedan los demás? Carri estaba jugando bien y de bueno primero lo quitan.
Que tiene calidad, ¿eh?
Que no sé si es que estaba cansado, si el hombre ya pidió la eso porque ya no podía más, etcétera, etcétera. Pero ayer, el otro día cuando jugó, el domingo cuando jugó,
sí.
Otra cosa muy parecida a la del partido anterior. Los que entraron lo hicieron peor que los que se fueron. Y eso ya, para mí, van dos partidos seguidos.
Y eso es muy preocupante.
Es, hombre, por supuesto.
Porque ves que el equipo no tiene soluciones, evidentemente. Dale, como te vengan las cosas, así te vienen, así te vas a quedar. Que cuando están a favor, pues no está malote el asunto. Pero claro, cuando las cosas, y ya con los partidos trascendentales que tenemos, tienes por delante, ver que el equipo tiene muy pocas opciones y muy poco margen de maniobras. Quizás lo mejor es el resultado, Manolo.
No, lo único. Para mí lo único.
Lo peor, la sensación generalizada de ahí. Y además que le han dicho muchos aficionados, muchos jerecistas, que quieren que su equipo se quede en segunda federación, por supuesto, claro que quieren, pero que dicen, es que nos merecemos irnos a tercera, que queremos quedarnos en segunda, pero nos merecemos irnos a tercera.
Eso lo han dicho muchos.
Sí, sí, que lo han dicho muchos. Es que a mí me ha sorprendido cuando jerecistas que cada semana han opinado y demás, han dicho, oiga, es que nos merecemos.
Es que
con el hotel hay que meterle, decía uno, con el hotel hay que meterle 5 o 6 y demostrar que te quieres quedar, aunque el otro lo merezca, te quieres quedar.
Claro, pero yo creo que se ha esperado demasiado. No, si se le gana al Sevilla, si se le gana, mire usted, es que a lo mejor no se le gana, porque el equipo no estaba dando imagen para poder ganar, que son las cosas. Aparte de eso, te encuentras con el gol a verás.
Todos en contra.
Sevilla ganó el otro día, ganó el Cádiz, el Poliégido se ha metido otra vez ahí abajo, el Torremolino no. Mire usted, algunos sí nos favorecieron y otros no. Pero claro, es que nosotros estamos ahora mismo en una zona de 36 puntos, por delante tenemos a dos equipos con 39 y uno con 40, que es el Vélez, que tampoco está todavía...
No está salvado.
No está salvado.
Le queda Jerez Deportivo, Utrera.
Por eso te digo, cara al partido del próximo domingo a las 12 de la mañana, Vélez está obligado a ganar. Y el Jerez está obligado a ganar.
Está claro.
Que no llegas a un campo donde dices, bueno, ya no va a descender. Este ya está aquí dentro y no hay problema ninguno de que puntúe. No. Mire usted. Y ahora te la tienes que jugar allí. Y después te la tendrás que jugar aquí. Pero que aún ganando no dependes de ti mismo. Depende, lógicamente, de esos equipos que están por arriba, que están por delante.
Al Vélez hay que ganarle. Nos importan los 3 puntos, los necesitamos, pero sobre todo por meter a un equipo más en el lío. Y si es posible, ganarle con rotundidad para intentar al menos con uno tener el gol a verás. Porque el empate de puntos también lo vamos a tener en chino. Nos queda esa opción del play-out, que si somos el mejor quinto, pues no se disputaría ni tan siquiera.
Pero fíjate, claro. El domingo que viene, Cádiz-Utrera.
A Cádiz, que ya hablaremos del Cádiz
ahora
Atlético.
Después hablamos de
Cádiz.
Después tenemos a el Ejido, que va a Sevilla, al Betis. ¿Vale?
Ahí lo tienen chino, el Ejido lo tienen chino.
Tenemos el Torremolino, que recibe, perdón, espérate que estoy diciendo, Torremolinos.
La semana que viene.
Sevilla. Torremolino,
Sevilla Atlético,
Sevilla,
sí.
Correcto.
Vélez Club Deportivo.
Eso es. Y lo que como te decía anteriormente,
El Cádiz Utrera.
Te quiero decir con esto que hay que ganar, pero
y
que,
esperar.
Y esperar, ese es el tema. Que tú quieras hablar del Cádiz sanluqueño.
Hablamos
del Cádiz sanluqueño.
Que del Cádiz sanluqueño, vamos a ver. Ya sabemos que estamos en la parte final y que cada final de temporada, primero en el fútbol estas cosas existen, que lo sepan ustedes y lo tengan muy claro. Y han existido siempre y existirán en un futuro. Lo que pasa es que ahora hay una nueva evolución. Ya se sabía a priori que en ese partido siempre iba a estar bajo sospecha. Lo que pasa es que, claro, te ves un tío como Martí Crespí, que tiene más mili que la Tana, y ves que se le queda una pelotita a medio metro, no mete el pie, hace como que duda, y después intenta reaccionar y se queda clavado, que parecía que le habían metido 2 metros el pie dentro del campo, y claro, se queda jugador del Cádiz solo, porque claro, al compañero lo pilla de cara, no le da tiempo ni a reaccionar, y llega el gol de Cádiz. Oye, que lo mismo ha sido un fallo, que puede ser un fallo, que yo no voy a decir que no, que yo no voy a decir que haya un amaño ni un tangazo, pero que queda feo, que queda raro, y sobre todo a priori. Y como decíamos, de toda la vida de Dios ha habido cosas en el fútbol, las va a seguir habiendo. Pero en este nuevo fútbol que tenemos, donde en estas categorías de sociedades anónimas, deportivas y demás, se da la curiosa circunstancia de que alguien, con una amistad extrema con el propietario del Cádiz Club de Fútbol, con el señor Vizcaíno, componente de la primera plantilla del Cádiz Club de Fútbol como futbolista profesional, el señor Juan Cala, es el propietario del Atlético Sanluqueño.
Bueno, y un hijo o un familiar
de... Es portavoz de la directiva, consejo,
está
claro.
Está dentro de la directiva.
Está también, todavía en transformación.
¿No? Es familiar, sí, no sí, sé sí, si el hijo
claro,
es... Digo,
es que son lo mismo. Entonces, tú dices, bueno, ¿hasta qué punto puede haber ese conflicto de intereses entre dos equipos de la misma categoría? Claro, te llega Sanluqueño que viene como un tiro. Ojo, que ha pegado sus patazos, sobre todo fuera del Palmar. Lo hizo aquí en Jerez, ¿eh? Como perdió el partido.
Y allí también.
Pero claro, por lo menos... Aquí en Jerez, nadie del Jerez Deportivo Fútbol Club es el propietario del Atlético Sanluqueño.
Pero yo me hago una pregunta.
Es que queda feo de inicio. Yo sí, no digo que ocurra, pero queda feo.
Pero me hago una pregunta. Siendo... Porque Cala todavía era jugador.
Es
jugador
todavía. Él ha puesto la ficha a disposición, pero bueno, que sigue cobrando. Vamos a dejarnos de historia.
¿Eso es una normativa? O sea, me refiero, ¿en la federación eso es ok o no es ok?
Federativamente no hay ninguna limitación. En España hay una limitación de que el mismo propietario, el señor Manolito Pérez, no puede tener dos equipos de fútbol. Pero claro, es que esto es muy fácil, es que son sociedades. Es que te pones una sociedad con la otra, le das el dinero a un testaferro. O de sea, eso, se, lamentablemente, en Jerez conocemos mucho.
Se puede
mucho.
Hacer de esa manera. Bien. Pero yo digo una cosa. Vamos a ver. ¿El Jerez Fútbol Club SIS termina descendiendo? ¿Va a ser por este partido?
No. Cuidado. Vale. Diferenciemos bien. Vale. Eso, por eso he venido a decir que eso ocurrió siempre en el fútbol. Jerez Deportivo Fútbol Club, como su propia afición, y lo vamos a escuchar después, opina... Si va a tercera, porque se lo merece. Es más, la afición opina, y lo vamos a escuchar, que si se queda en segunda federación, se merecía irse a tercera. Y bueno, yo creo que al más común de los mortales, después de la desastrosa campaña que hemos tenido este año, que nadie quería, por supuesto, que la directiva se partió la cara porque saliera, los tres entrenadores querían que saliera bien, la afición quería que saliera bien, pero las cosas han salido muy mal. Si el Jerez Deportivo se va a tercera, es por méritos propios. Porque ha tenido... Yo creo que el club que ha tenido más oportunidades de
recuperarse. Yo creo que la directiva lo ha hecho todo y todo ha salido mal.
Bueno, salió mal, otras cosas le han salido bien.
Te quiero decir, desde el principio, hablamos de la llegada del que ya no está, ¿cómo era? Mar Domínguez.
Mar Domínguez, sí.
Estamos con la... con el cese a Pedro... a Herrera. A Pérez Herrera.
Con la espantada del presidente.
La espantada del presidente. Se marcha, se va el entrenador, se va el presidente. Que sigo pensando que ahí hubo. Con un tiro se mataron dos pájaros. Yo lo sigo pensando.
Creo que el segundo pájaro se cruzó en la mira.
Bueno, para mí fue de esa manera. O sea, se empezaron a hacer tantas cosas. Que si un futbolista se va porque tiene problemas familiares, que si el otro no sé cuánto, que me recuerdo a Edu Salle, a
José Ramón,
etcétera. Sí. Después llega invierno, la zona de los meses de invierno.
Y lo de Francis, no confiar en él, dejarlo que haga el refuerzo de la plantilla y al día siguiente cargárselo.
Exactamente. Mire usted, hágalo una semana antes y si vais a meter a Romerito, que Romerito diga, pues tengo que traer 4 porteros y 4 delanteros.
Fíjense, señores, lo que quedaba y los jugadores que vinieron. Pues antes del partido del Sevilla y del Utrera, los dos fuera de casa en la primera vuelta, ya la directiva tenía claro que había un parón justo antes, que Francis no tenía que llegar a esos partidos para que el nuevo entrenador pudiera hacer los refuerzos. Se ganaron los partidos, temblaron las piernas, volvió a temblar el pulso a la mano, volvió a no haber un rumbo fijo. Y claro, cuando te quitas de medio a Francis porque no hay resultados, ya no te queda otra ya con el chico. no tiene culpa Francis, ni Pérez Herrera, ni nadie, es que esto es un descontrol. Cuando te lo quitas de en medio, resulta que el otro se encuentra la plantilla hecha. ¿Qué va a decir Romerito? Hombre, que asumió en estos micrófonos y evidentemente ante la afición de que pase lo que pase, iba a asumir la responsabilidad, si se queda su mérito y si desciende, pues también el demérito.
Y además,
pero claro, Romerito dirá, escúchame, que yo me encontré lo que me encontré.
Sí, pero también dijo Romerito, yo soy capaz de que el equipo se quede en segunda ref. Y lo dijo aquí.
Al lado donde está sentado justo al lado.
Exactamente. Después.
No, es que si no venía con ese espíritu, más vale que no hubiera venido.
Y además,
o sea, tiene que venir si lo consigo o no.
Y además, se le hace un contrato también para la temporada que viene.
Uh-huh.
¿Eh? O sea, digo todo el esfuerzo que ha hecho esta directiva, pero que todo ha ido
mal. Han salido cosas mal.
Pero mal. Yo no sé si es verdad lo que voy a decir.
Uh-huh.
Porque no he podido, digamos que.
Constatarlo
como no sé, o comprobarlo, no sé qué
diría historia. El clásico, el rumor es la antesala de la noticia.
Eso lo decían
los que a mí
me enseñaron a estar aquí en la radio hace mucho tiempo también, que ya no están. Me han dicho que antes que el último esfuerzo que ha hecho la directiva, repito, no sé si es verdad. Es lo que tú dices,
sí.
El rumor está por ahí y me ha llegado, y creo que a ti también te ha llegado.
Me ha llegado varias veces y por varios sitios.
Es que se reunió la directiva, o parte de la directiva, con el equipo, o sea, con la plantilla entera, y dijeron, si nos quedamos aquí,
en segunda federación,
hay prima. Pues nada.
La verdad es que
ha sido lo último. Que parece ser se ha podido hacer, lógicamente.
Yo no sé si es el día más acertado para este comentario, pero evidentemente le hierve a uno la sangre, porque claro,
repito,
que
no,
se pueda
no
llegar.
No estoy diciendo que sea así.
Sí, pero es que es un rumor demasiado.
Digo que el rumor ya ha corrido y desde hace varias semanas, ¿eh?
Yo solo voy a decir
que tú y yo lo sabemos desde hace varias semanas.
Si eso es cierto, si eso ha ocurrido, ya no es que se vaya a materializar, pero sí es cierto que la plantilla ha pedido dinero por quedarse en la categoría cuando lo mínimo que tienen que hacer porque cobran es hacer su trabajo y quedarse en la categoría. Si es cierto, que no decimos que sea cierto porque no tenemos la constatación fehaciente, y últimamente no estamos nosotros con la directiva como para que nos digan que sí o que no, ¿verdad, Manolo? Si eso es cierto, yo como último recurso te voy a decir la verdad, no veo mal que la directiva les diga, oye, lo que queráis.
Es lo que te quería decir, que no sé si ha sido la plantilla la que lo ha pedido o ha sido la directiva la que lo ha ofrecido.
Yo desde el golpe,
no lo sé.
Si el equipo se queda en segunda federación, el que coja ese dinero no puede seguir en esta entidad. Yo lo veo así. A la directiva te viene la plantilla y te dice, oye, mira, si me da, pues yo te doy, macho, porque es que no va, me va a salir mucho más barato que un ascenso de tercera a segunda federación. Eso puede, pero una cosa es el hecho físico o jurídico de poder entregar esa prima y otra cosa es el hecho moral. Díselo a los 3.400 que van en el carnet, díselo a los 3.400 dueños que no solo te has dejado una pasta en una plantilla que no te ha funcionado, sino que ahora le va a dar un premio por hacer lo mínimo que tienen que hacer. Es que de verdad, no me entra en la cabeza.
A mí tampoco me entra en la cabeza, pero yo te digo una cosa. Cuando tú estás ya desesperado...
Hombre, claro.
Y yo me pongo ahora en la piel de alguno de ellos, me daba igual ya en un momento dado.
Yo firmo que maté a Manolete, lo tengo muy claro, vamos, no lo dudaría en un instante.
Voy a dejar de ver cuatro. Y si me quedo en la segunda red, hablando de primas, voy a quedar con seis. Mire usted, me prefiero que la deuda sea de seis, pero me quedo en la categoría.
En este asunto...
Que vuelvo a repetir...
Que no está confirmado.
Que no está confirmado.
Hay una diferencia entre lo legal y lo moral. Moralmente no es asumible, para nadie.
Exactamente.
Para nadie. Legalmente, pues hasta el último de los aficionados y más jerecistas que quiera dice, oye, que nos va a costar 30.000 euros, 20.000 euros, pues pague usted 10.000 más, hombre, de propina. Ahora, eso sí, tal y como se le pague, que enajen para su casa, porque ese tipo de futbolistas aquí, yo te aseguro que los que sienten la camiseta de verdad y han estado aquí muchos años, no quieren poner la mano para eso. Yo te lo puedo asegurar, ¿eh?
Bueno, pues nada, pues ahí queda.
Son las cosas que han ocurrido esta semana. Enseguida vamos a ir con Juan Carlos González porque queremos buscar las opiniones de nuestros tertulianos. Ya saben ustedes, después de Gran Premio, semana previa de feria. No sé cómo vamos a hacer la semana que viene. No sé si vamos a la feria o no. Bueno, lo mismo vamos al tanatorio. Si palmamos en Vélez, lo mismo vamos al
tanatorio. Yo tengo necesidad de ir.
¿Qué?
Tengo necesidad de ir.
¿De ahí a la feria? ¿Por
sí,
qué?
Sí, porque tengo cuatro nietos y hay que llevarlos.
Ah, bueno, yo creí que ibas a ver en qué sitio habían puesto la caseta del Jerez Deportivo Fútbol Club.
Pues igual la veo también, ¿sí? Si paseo por el... Yo siempre suelo pasear por el Real.
¿Va usted a la zona del Chunda Chunda o qué?
Ahí no me gusta.
¿No te gusta?
Nunca me ha gustado. Uh-huh. No es que ahora me guste, a mí no.
Vamos con el tema de la semana pasada. La semana pasada unos momentos muy, muy desagradables. Recordarán ustedes que en el tertulión, Manolo Morales hacía referencia a esa papeleta de apoyo al equipo de Fútbol Sala, al Toyota Animauto, que por cierto, al que felicitamos porque certificó la permanencia en la categoría. En esa papeleta había un sorteo de un lote de feria, pues venía como colaborador, pues la caseta del presidente de la entidad. Vaya por delante que aquí lo que se criticó, y ahora lo va a decir Manolo, que fue el que hizo la crítica, fue el mero hecho de que no fuera la caseta de la propia entidad deportiva a la que pertenece, es decir, al Jerez Deportivo Fútbol Club, como una manera de darle más publicidad, de que todo el mundo pase por la caseta y de que sea la propia caseta y la representación del jerecismo en la feria, pues bueno, quien entregue ese lote y demás. Que yo entiendo que, claro, que dice, bueno, vamos a dar un premio para un sorteo, vamos a perder dinero, mejor que venga un externo que venga, que a otra cosa. Pero es que en ningún momento, o al menos, Manolo, yo quiero que tú lo dejes claro, es que yo sí, lo entendí así, pero es que me han dicho de todo. Quisimos decir, o Manolo Morales quiso decir, que el señor Viloita se llevaba un duro de ahí.
Mira, yo lo único que puedo decir, y no voy a quedarme más tiempo con esta historia, porque cada uno que interprete lo que quiera, pero en el minuto 45 del tertulión de la semana pasada, lo pueden ustedes escuchar. A partir de ese minuto aproximadamente, 44-45, se puede oír. Y yo lo único que pongo aquí encima de la mesa es lo siguiente. Si Manolo Morales, que soy yo, ha dicho, se beneficia o se lucra, yo pagaría un chupito en la feria. A todo el mundo que diga que yo lo he dicho. ¿Vale? Vamos a ver, lo digo esto porque inmediatamente se subió a las redes sociales. Yo no soy de redes sociales, yo con el Facebook y de vez en cuando, y hablaban de que una persona pues había dicho que se beneficiaba la caseta tal y se lucraba. Yo jamás he dicho eso, y si no, repito, pueden ustedes verlo, oírlo en el tertulión de la semana pasada, precisamente cuando estábamos terminando de hablar por teléfono con Juan Carlos González, minuto 45 aproximadamente. Yo solamente hablé de que había que darle imagen, como siempre digo, a la entidad, y en este caso cercano a la feria, porque no se hace en la caseta de feria del Jerez Deportivo Fútbol Club. Una caseta que al principio se consiguió con esos módulos, 1, 2, hasta 3, y era una caseta de las que a mí me gusta en la feria, jerezana.
Representativo del club.
Representativa del club. Después, entiendo que pasa más a ser discoteca que caseta de feria de Jerez, y ya a mí eso no me gusta. Dejé de ir, evidentemente, y supongo que muchos también harían lo propio. Que entiendo que también ganan más dinero con la bebida que con la comida, pues también lo entiendo, también lo entiendo, evidentemente. Pero centrándome en lo del otro día, que alguien diga, en este caso el presidente del Jerez Deportivo Fútbol Club, en redes sociales, que alguien había, no dio el nombre, que alguien dijo que se beneficiaba con eso y que se lucró, y que también se lucrase,
se iba a lucrar.
Esas dos palabras de mí no han salido nunca. Nunca. Y es lo único que voy a decir. Hablaba de imagen de la caseta del Jerez Deportivo Fútbol Club. El que lo quiera interpretar de otra manera será su problema, no el mío. y hasta aquí llego.
Es que esta historia, hasta aquí llega Manolo, pero yo voy a seguir hablando. Porque, claro, me ha afectado a mí como responsable del programa y, evidentemente, muchos me han hecho llegar su queja, pero es que yo no he visto en ningún momento el sentido. No, que si se deja entrever... ¿Usted qué va a dejar entrever sortear un lote de feria de 40 euros? ¿Qué se va a ganar el presidente? ¿Medio millón de euros con eso? Pues nada, el presidente encima pone el premio y le cuesta a las perras, que seguro que sale de su bolsillo, por ayudar al fútbol sala. Y eso nadie lo ha dudado. Pero se le puede poner un poquito más de talento, ayudar de alguna manera o perdonarle un poquito al concesionario de la caseta del Jerez Deportivo Fútbol Club, y que todo no salga de la esfera del Jerez Deportivo Fútbol Club. Es decir, Toyota Lima Auto, puedes consumir esto, este lote que te puede tocar en la caseta del club, por darle un poquito de homogeneidad a todo y hacer un poquito más de entidad. Al igual que el tema de la música. Menos chunda chunda, más feria de Jerez, más caseta representativa de una entidad de Jerez y de jerezanos. Chunda chunda y cada fin de semana en muchos sitios. Feria y una vez al año. Y son tres módulos, y es una caseta curiosa que en su día costó mucho conseguir para esta entidad, como para que tan solo todo se reduzca al dinero. El dinero no lo va a justificar todo. No, es que le sacamos tanto dinero, que está muy bien. Pero lo mismo que sacarle un poquito menos y ver que el casetero y la ubicación de la caseta esté en un sitio más acorde a lo que son los valores de la entidad y a lo que quiere representar la entidad. Es lo único que decimos. Espero que no nos llamen y nos digan que es que ahora vamos en contra de la junta directiva o del club porque no queremos que ganen dinero con la caseta y demás. Que le pregunten al socio que ha dejado de ir, que lo mismo la caseta no está tan destinada a ganar dinero como a que los socios se encuentren y convivan y demás, que es el fin último, o mejor dicho, primigenio, con el que nacieron las ferias y fiestas populares de nuestra zona, que es Jerez, que es una caseta representativa de un club, de una entidad de Jerez y de jerezanos. No nos olvidemos, esto no está reñido con el negocio, ni con la buena gestión económica. Después del tremendo crack económico de este año, porque va a haber déficit, porque es lógico que lo haya, que se hagan 2.000 euritos menos en la feria, no va a pasar absolutamente nada. Volvemos a decir lo mismo. Hay problemas mucho mayores. Y hablando de problemas mayores, Manolo, es que íbamos a hablar con Juan Carlos González, pero no está operativo todavía. Acabó en toda esta vorágine del tertulión. Es que nosotros tenemos varios tertuliones. O sea, hay un tertulión en el que publicamos y después la somanta de hostias que nos caen durante toda la semana por muchas cosas. Me remitió usted un escrito del señor Ignacio de la Calle, que también fue publicado por el diario de Jerez, haciendo un llamamiento a la unidad del jerezismo. Y además haciendo un llamamiento no tan solo a los jerecistas de uno y de otro lado, llamando a la cordura, en el fondo podemos estar hasta un poco de acuerdo, sino donde también se hacía una especie de exigencia a los grupos políticos, a todos los grupos políticos, para que se comprometieran a apoyar, forzar e incluso untar económicamente o premiar esa unión del jerecismo. Aquí lo hemos dicho hasta la saciedad. Recuerdo un programa donde trajimos a Jesús Fernández, que era un señor que también promulgaba la unidad del jerecismo, que está muy bien, que esto es como la paz en el mundo.
Lo dijo aquí y antes lo había dicho en la asamblea año pasado.
Las mises, a mis universos la proclaman siempre, le ponen la corona y dice: ¿usted qué desea? Y dice: yo la paz en el mundo. Aquí cualquiera diría: ¿qué quiero? La unión del jerecismo. Pero me gustaría dejar muy claro que no queremos hablar de unión, pero tampoco queremos que nadie manosee el tema ni juegue torticeramente ni interesadamente con el tema de la unión. Que se unan o no se unan, esto va a ser una cosa de las aficiones, cuando quieran y como quieran. Lo que está muy claro es que llamar a los políticos a que metan sus manos, en la mayoría de los casos, manazas en el deporte, no es buena iniciativa. Así comenzó todo, con el antiguo Jerez Club Deportivo. Después vinieron las decisiones equivocadas y acabamos con los chorizos, los campeones de los chorizos a nivel nacional, mangando en el club, arruinándolo y provocando la ruina del fútbol en Jerez. De aquellos barros, estos lodos.
A costa del dinero de los jerezanos.
Por supuesto,
que la ruina. Porque hay que recordar...
Señor Olivera, regalaron el club en segunda,
que cuando gratis. Se meten los políticos, les regalaron el equipo, toma usted, ahí está, el club.
A cero deuda.
No solamente a cero deuda, es que además hay una subvención de 750.000 euros en aquel momento, que subió a 1.250.000 euros no sé si fue al año siguiente o dos años después.
Sí.
Estoy hablando ahora de memoria, lógicamente. Y que terminó con 2 millones durante 4 años.
Correcto.
Si tú, y se pagaron 3 de los 2 millones. O sea, quedó uno ahí que...
Que quedó un año de 2 millones, pero sí, claro, es que no se hicieron las cuentas, porque fue la temporada en primera y casi 786.000 euros le tenía que abonar, que era la diferencia entre ingresos y esa subvención, el Jerez Club Deportivo Ayuntamiento, como quedó claro en la página web de cope.es/Jerez, una entrevista que tuvimos con el Ayuntamiento, con Laura Álvarez.
Totalmente, porque había un contrato donde la publicidad interior, etcétera, etcétera, el era Jerez Club el 50%.
Tenía que abonarse
al Ayuntamiento. Lo que te quiero decir con todo eso es que, entre una cosa y otra, podíamos hablar de muchos millones de euros, de varios millones de euros, salido desde el consistorio, el cual pagamos todos, lógicamente, para una sociedad anónima.
Una empresa privada, que
cuidado, lo entiendan ustedes. Una empresa privada, que no es un equipo de barrio, o es un equipo de que no es sociedad anónima deportiva, que no es una empresa. Sí. Y claro, pues vinieron los que tenían que venir. Aquellos de que nunca pusieron nada, pero sí se lo llevaron todo. Y se fueron de rosita. Y aquí nadie ha pasado nada.
No, se fueron los que se fueron, porque el señor Morales sigue figurando ahí, es el propietario de las acciones.
Pero si es que yo ya no sé, yo ya he perdido donde el registro ese.
Ya no vale ni la pena.
No lo sé, pero en aquel momento fue lo que pasó, y todos los que venían. Es más, un secretario, un empleado, en aquella época, que era el que preparaba los contratos de los jugadores para empezar la liga, lógicamente, se hace en el mes de agosto. Pues un contrato, se hacen todos los contratos, y el presidente los tiene que firmar. En aquella época, yo no sé ahora cómo se hace, ¿vale? Y vino desde fuera el presidente, porque aquí todos los presidentes que hemos tenido han sido de fuera, quitando a ¿cómo se llamaba?
A Joaquín Bilbao, sí.
A Joaquín Bilbao, que para descanse, y al otro, el que era...
Carlos, ¿no?
Carlos, y a Carlos. Los demás todos han sido de fuera. Bueno, pues se vino de fuera, y le dijo este señor... El empleado. Entonces, aquí tiene la carpeta.
A firmar.
Para firmar los contratos. ¿Sabe usted lo que va a firmar? Dice, me da igual, yo no lo voy a pagar. Claro. Ahí está.
Ese es el talante de la gente ahí que tenemos. Todo esto viene por la intervención de los políticos. Que yo no digo que los políticos no ayuden y no apadrinen, porque para eso son representantes de la sociedad, evidentemente, pero que los políticos metan sus manos. Y lo que es peor, el dinero de todos en el fútbol, desde luego. Yo no sé, cada uno tiene su opinión, pero la opinión de esta tertulia es ni un céntimo para el fútbol de dinero público.
El que quiera fútbol, que lo pague.
El que quiera fútbol, que lo pague. Como lo ha hecho la afición del Jerez Deportivo Fútbol Club, ojo, que se paga su fútbol, que se paga su club y que no hay ningún problema. Otra cosa es una subvención desde una institución para fútbol base, para instalaciones de fútbol base. En eso estamos de acuerdo, que eso es educación y deporte, y ahí todo el dinero que se ponga es poco, porque es salud para la población, formación para los niños en valores y demás. En eso... al 100%, pero para que la pelotita ruede y entre en una portería a nivel profesional con tipos que están cobrando y que son profesionales de esto, ni un céntimo. Es que no está el dinero de los contribuyentes para eso, sean del equipo
de
que sea.
De todas maneras, yo creo que Ignacio lo ha hecho con su
buena voluntad,
buena
claro
voluntad,
que sí.
Porque yo recuerdo,
pero hay que ser consecuente, Manolo.
Sí, porque... pero yo recuerdo que don Sisto, su padre, que por cierto a mí me atendía muy bien siempre, la verdad, y es una persona, bueno, fue una persona muy educada, a mí me atendía cada vez que yo le llamaba, y claro, ese hombre seguía pensando en aquella época, yo no sé cuántos años hace que murió, hace 3, 4, 5, ¿no? Sí. Ya no me acuerdo, y quería esa unión, él quería esa unión desde el principio. Ahora va a cumplir 10 años, ¿no?
Sí, sí.
De 2023, ¿no? Desde el principio quería esa unión del jerecismo. Pues el hijo lo que quiere es esa unión. ¿Cómo se hace? Pero si aquí nada más que hay una cosa. Tú tienes aquí una sociedad que debe y una...
incluso saneado.
Y una asociación saneado. Mire usted, ¿somos tontos? ¿Somos tontos? ¿Nos quedamos con la que debe o nos quedamos con la que no debe? Y a partir de ahí seguimos para adelante.
Aparte, la unión es de jerecismo, no de los clubes.
Exactamente.
Después se adoptará la forma legal que haya que adoptar, pero la voluntad tiene que ser de las aficiones. Entonces, creo, no de los clubes.
Yo creo que con esa idea Ignacio ha escrito esto. Yo lo leí el día que me lo mandó, te lo mandé a ti, después ha salido en otros sitios, y yo creo que es esa, con esa...
Y yo sé que la intención es buena, intención pero buenísima. Muchas veces, Manolo, hay que medir el alcance. Porque no tan solo dentro de los aficionados, de los jerecistas que están en el Jerez Deportivo Fútbol Club, hay división de opiniones, porque cada uno tiene su opinión y tiene todo el derecho del mundo. Esto también provoca que desde enfrente, desde el Jerez Club Deportivo, y no me gusta hablar del Jerez Club Deportivo, y mucho menos del señor Juan Luis Gil, que personalmente me cae magníficamente bien, por cierto, me tengo que tomar un café con él, porque me llevo muy bien personalmente con él, pero es una persona que está ahí. No voy a hacer como otros medios, que si presidente, que usted, en el registro mercantil están los presidentes del Jerez Club Deportivo. Salgan los medios, por cierto, medios que acuden prestos y dispuestos, con una diligencia envidiable, a ponerle el micrófono para que digan, usted, la unión del jerezismo está en nuestra secretaría en el Jerez Club Deportivo. Mire usted, así no se va a construir nunca nada. Si se quieren, se unen, y si quieren, no, hablen o no hablen. Pero tengan en cuenta una serie de cosas. No utilicen las buenas voluntades, como puede ser la del señor de la calle, para reivindicar la causa de cada uno, porque así hay más división. Y esto se suma a una teoría que yo particularmente tengo y que cada vez veo que cada vez más gente comparte. Ya no son la misma afición. Partieron de lo mismo en el 13. Ya después de 10 años no son los mismos. Yo creo... Y a muchos niños hay que preguntarle de la unión. Claro. Y dirá, ¿qué unión?
Claro.
¿Qué unión? ¿El colegio de la Unión será? ¿O el parque de la Unión?
Y habrá algunos niños que no conozcan, lógicamente, cómo empezó todo esto. Pero
ni tienen el más mínimo interés en conocerlo.
Y además aquí tenemos eso. Una parte en un sitio, otra parte en otro. Pero ojo, hay otra parte que ni un sitio ni en el otro.
Ah, sí. ¿Entiendes? Sí. Y una cosa que
eso es que, y yo conozco mucho de eso que decías, es que yo estaba en una comunión y me iba y veía el partido y después volvía.
Y después volvía.
Y ahora me da igual. Ahora me quedo en la comunión. Y ahora además es que no voy al fútbol. Es que además lo que hago es ver mi televisión y veo el Madrid, veo el Sevilla.
Y me sale más barato.
O sea que han perdido ya ese jerecismo. Y conozco a muchos, ¿eh?
Sí.
Conozco a muchos.
De uno o de otro, ¿eh?
Sí. No, eran de otro. Eran del primero.
Sí.
Y otros que después vinieron aquí también. Y que también han dicho, hasta aquí he llegado, ¿entiendes? Entonces... Da pena, yo se lo dije a Mamé Sánchez, un partido que coincidimos en Chapín hace poco, el día que vino Simeone, el día que vino el padre me refiero, pues salía, yo estaba con Ignacio precisamente hablando, porque y Pérez Rendón, que llegaba también, y alguien más, no me acuerdo, éramos cuatro, estábamos allí charlando del partido, y vino ella a saludarnos, creo que lo he dicho ya, y le dije, ¿podéis hacer algo? Que tenemos 225.000 habitantes, y estamos en tercera división, por favor. Estamos jugando en regional prácticamente. ¿De verdad? ¿Podéis hacer algo? Es lo único que le dije. Y me dijo ella, me he sentado muchas veces. Y no hay manera.
Es que son irreconciliables.
Entonces,
por cierto,
yo creo que ya llega un momento en que esto, cada uno va a seguir tirando por cada sitio, lógicamente, y que esto alguna vez quedará un equipo, posiblemente porque otro...
Por inanición del otro, o pase como en su día pasó con el Jerez Deportivo y el Jerez Industrial, sigue el Jerez Industrial.
De todas maneras, yo aplaudo esta carta de Ignacio, la aplaudo porque...
Por la buena voluntad, por ahí sí, y por la buena intención, que yo no digo que no. Por cierto, para los que hacen números, las matemáticas son una ciencia exacta. El fútbol no es una ciencia exacta. Si fuera exacto, sabríamos quién gana cada partido y esto no tendría pasión ninguna. 3.400 en el Jerez Deportivo Fútbol Club y 1.300-1.400 en el Jerez Club Deportivo, lo sumas y suman 2.000. Y suman 2.000 porque la mitad de cada lado no quiere saber nada de Unión. Porque viven otra historia y no quieren tener nada que ver y están de acuerdo con su proyecto y no ven necesario ningún movimiento para unirse a nada, ni a nadie, ni en ninguna condición, aparte de los problemas que tendría esa unión. Me gusta dejarlo claro, porque por un lado parece que le estamos dando al señor de la calle, que no es mi intención darle.
Lo que pasa es
que muchas veces, cuando se hacen estos escritos y se publican, hay que tener en cuenta que van a generar más división, porque esto tiene que nacer, lo hemos dicho más de una vez en esta tertulia, cuando nazca desde abajo, con la fuerza de la afición, entonces sí será imparable.
Sí, pero yo no creo.
Pero los de abajo se lo dirán a los de arriba. No, no los creo... de arriba propondrán a los de abajo.
Yo no creo que esto vaya a sumar más
como tú has resta. Dicho.
No creo, no creo. Yo creo que es una muy buena intención, que va a quedar ahí.
Nada más.
Y se acabó. Pero que a mí, personas vinculadas al fútbol, que quieran hacer esta unión, como se llame, me da igual, o sea, que se tenga un equipo aquí que se pueda...
Eso es lo ideal.
Que se pueda decir, mire usted, es que no somos 3.500 ni 1.400, es que somos 7.000 u 8.000, que vamos a intentar estar en segunda división de aquí a 3 o 4 o 5 años, o a 10 años, lo que haga falta, pero... que haya un equipo representativo como lo hubo en su momento, que llegó hasta primera división, las cosas hay que decirlas. Ahora, eso sí, no dejando 30 millones de euros de deuda.
No, y siendo el equipo de los aficionados,
ni 25, ni 14, ni 4, ¿entiendes lo que te quiero decir? Porque los que vinieron, como tú decías anteriormente, se fueron de rosita y con los bolsillos... Yes. Muy llenitos.
Y ojo, que la representación del jerecismo no está huérfana, no tan solo porque sigue habiendo dos equipos representándolo, sino que se vio muy perjudicada cuando dejó de ser de los socios, cuando se transformó en Sociedad Anónima Deportiva y cuando el ayuntamiento lo regaló a los golfos que llegaron. En ese momento perdió mucha representación del jerecismo, aunque el equipo estuviera en primera. Que esté muy claro.
Me estoy riendo ahora por dentro porque me estoy acordando, creo que fue en Alicante cuando... el señor Oliver decía, pero Manolo, si es que yo estoy cogiendo dinero hasta de las libretitas de los niños.
De la cartillita.
De la cartillita, perdón, de la cartillita de los niños. Venga, hombre, por favor, señor Oliver.
Señor, solo le salva que tiene un arte inigualable, pero de lo...
En fin.
Ahí tienen ustedes el recorrido, hasta todo sitio donde ha tocado.
No hemos ido ya otra historia.
Ya no hemos ido otra película. Pero es que el tema de la unión siempre va lo mismo. Y aparte, a mí me ha afectado especialmente que haya muchos comentarios de que si el Tertulión quiere... Nosotros no queremos nada. Nosotros somos un programa. Nosotros no atrae el pairo. Uno puede pensar una cosa, blanco, negro, azul, verde, lo que sea. Lo que no queremos es que nadie engañe a nadie con todos estos temas. Vale, buenas intenciones, bueno, vale. Realidades o no. Aquí, por lo menos, nuestros micrófonos no se van a utilizar para engañar a nadie.
Creo que eso lo hemos hecho durante muchísimos años. Acuérdate.
Si tú siempre estado, lo hemos hecho, Manolo, conmigo. ¿Cuántos palos te han dado a ti? Muchísimo, por decir las verdades.
Muy bien, pero bueno.
Porque aquí nadie se acuerda.
El tiempo pone a cada uno en su sitio.
A mí me hace mucha gracia cómo me recuerdan. Estáis haciendo una tertulia al Jerez Deportivo Fútbol Club, cuando siempre fue el Jerez Club Deportivo con primera bien esta vez. Perdóname. En primera y en segunda, a Manolo le caían palos todas las semanas porque rajaba de estos sinvergüenzas que se llevaban el dinero y aquí no pagaba nadie y que el club se iba a pique.
Así era.
Y en aquella época, todos los que ahora se llaman muy jerecistas estaban contentos en la grada aplaudiendo mientras los golfos se llevaban el dinero. Mientras los jugadores que no cobraban iban al hotel Alfonso XIII de Sevilla con Gil Silgado a reivindicar, se habían desnudado en el interview una semana antes, y lo recibió con un talón y con una renovación por el doble de dinero para el año siguiente.
Que no iba a pagar.
Y todos esos futbolistas tragaron y sabían que el talón no tenían fondos. Claro. Todos esos futbolistas y esos jerecistas, a los que tanto se les aplaudió en primera, todos se vendieron por dinero que no iba a cobrar del Jerez Club Deportivo, pero iban a cobrar del Fogasa. Poquito jerecismo había ahí en ese hotel Alfonso XIII. Y yo estaba allí.
En fin.
Y yo estaba allí y lo vi en directo. Y aparte me lo habían dicho. Tal y como lleguen, me da lo mismo. Tengo aquí el contrato por el doble del dinero y los talones, que no tienen fondo. Pero da igual, si lo van a firmar, lo van a pillar, se van a ir contentos. Y la afición con un palmo de narices. Y el equipo prácticamente desaparecido y arruinado.
Pues,
pequeños datos históricos para que ustedes lo tengan ahí. Vamos con la opinión de la afición, que es lo verdaderamente importante después de ese partido que se ganó frente a Utrera, pero que no dejó la mejor de las sensaciones. La afición habló en los grupos de WhatsApp del Tertulión de Cope Jerez de esta forma.
Aunque hemos ganado, partido malo, malo, malo. Dos goles han entrado, pero con este equipo no ganamos al Vélez. Y como siempre, Romerito inventando los 11. No sé realmente cómo irán los entrenamientos, pero jugadores que se siguen sin contar con ellos.
Buena, Juan Antonio, socio del Jerez. Victoria intrascendente. Hay que creer, pero esto está imposible. Lo único que voy a decir, a Carri renovarlo para el año que viene, para tercera, pagarle lo que haga falta. Porque va sobrado, es el mejor del equipo con diferencia. Y al igual que se montó un proyecto en torno a ellos, allá en su año en división, ¿no? Pienso que si vamos, hay que hacer un esfuerzo por ese hombre y hacer proyecto en torno a él. Porque es el que hace igual equipo, si día tras día es el mejor.
Bueno, señores, victoria floja del equipo. El equipo es que no se puede pedir más. Yo sigo sin entender qué hace Wanda Bello. Muchas decisiones de Romerito que no entendemos, pero bueno. Mira, yo sé que vamos a descender porque es que está mascado, no hay más opción. Y ya está, sinceramente yo soy la directiva. Que la culpa tienen ellos, sí, pero que San Jerezista han intentado que esto fuese de otra manera, está claro. Pero que yo soy la directiva y empiezo ya el reto más la temporada que viene. Intento que se quede Carri, que se quede Gianluca, que se queden dos o tres más, Marcelo y dos o tres más, y hacer un equipo competitivo. Y ya está, otra cosa no nos queda. Que va a ser difícil porque son jugadores de más categoría, porque Gianluca, aunque sea amarillo, pero el chaval corre como nadie, las peleas y ahí está para todo. Y nada más que hay que ver cómo ha salido del campo, un mosqueo que tenía. Pues nada, señores, ánimo.
Muy buenas, Fran Enrique, socio de Fondo Sur. Bueno, el objetivo de hoy era ganar, da igual cómo fuera. Seguimos con la misma sensación, lo que pasa es que hoy hemos tenido enfrente un equipo de tercera y hemos ganado por inercia, yo creo, porque ni hemos hecho un buen juego, ni hemos peleado, ni hemos merecido una victoria contundente. Hemos ganado, como yo digo, por inercia. Queda esperar la semana que viene, seguimos vivos. Y nada, a la semana que viene pues intenta ganar Vélez. El Vélez no es el Utrera, pero bueno, lo mismo suena la campana y ganamos. Y le da por perder a Gido y demás. Pero bueno, nada, lo mismo de toda la semana. Mucho ánimo a la afición jerezista, poco público hoy en Chapín. Es verdad que hay comuniones, yo mismo he estado en una comunión, pero me he escapado un par de horitas, pero entiendo que no todo el mundo puede hacer lo mismo. Pero aún así, poco público, la gente ya da por eso que hemos descendido. Pero bueno, no pasa nada. Yo espero que mínimo el año que viene, en el caso de que descendamos, Dios quiera que no, mínimo seamos 3.000 socios y otra vez ascendemos. Lo dicho, mucho ánimo, fuerza Jerez y para antes.
Bueno, no sé, jerezista. Lo que está claro que esta afición está ya con este club. Este club está consagrado con su afición. Y aunque descendamos, volveremos a ascender y volveremos a disfrutar, señores. Todos juntitos, el año que viene si estamos en tercera o en segunda red, ya veremos. Aunque tiene mala pinta, pero aunque descendamos, 3.000 socios, buenos fichaditos, buena pretemporada y ya estamos arriba de nuevo. Y a volver a ascender y venga, y a disfrutar. Todos los años tampoco vamos a ascender. ¡Forza Jerez!
Buenas noches, Juanma, socio de Fondo Sur. Pues nada, un partido malísimo, entre dos equipos más malos todavía. Al final casi terminamos pidiendo la hora, 2-1. Bueno, este partido todos lo dábamos por ganado, ¿no? Y visto el equipo este, pues la verdad es que está bien defendido, porque es que con 19 puntos y no tiene nada, ¿no? Pero bueno, hemos tenido, hoy era un partido para haber ganado 5-6-0 fácilmente y haber subido la moral, porque el partido que hay que ganar es el de la semana que viene en Vélez, si queremos tener opción a algo, porque si no, sería el único al que le tendríamos el gol a veraje ganado, si llegamos a empate de puntos. Así que nada, el mejor del partido para mí es Ricky, con un buen gol que ha metido, y nada, la cosa está muy difícil, para mí casi imposible. Sería un milagro, pero bueno, tenemos que creer. A ver si la semana que viene pegamos el pelotazo en Vélez, que es lo que hace falta. Ahí es donde hay que estar. También ha estado muy bien Bello y es una grata sorpresa, ¿no? Así que nada, apoyar el equipo a todos en Vélez y a ver si se puede, ¿eh? Está muy complicado, pero por ganas no van a faltar.
Buenas noches, socia Pilar, socia de Tribuna. En la misma línea que los anteriores jerezistas, el partido no da mucho que sí. Me sorprende muchísimo las declaraciones de Romerito. Partido espectacular. Romerito, ¿qué partido ha visto usted? Es que no sé qué partido ha visto. Desde luego no es el mismo que la gran mayoría de aficionados que hemos estado allí en Chapín. No sé qué partido ha visto. He visto a dos jugadores, como siempre, o tres, muy implicados, tipo Ricky, tipo Hugo, que hoy ha estado un poquillo más nervioso, o tipo Bello, que hoy ha estado algo más acertado, pero el resto ni está ni se le espera. Yo soy jerecista y quisiera ir a Vélez, pero no por el equipo, sino porque soy de Jerez y soy jerecista, por ese escudo que el resto de jugadores no sabe lo que es el Jerez y no sabe lo que es el jerecismo. Así que fuerza Jerez.
Buenas noches, Juan Antonio Chacón López, socio 804 del Jerez. Bueno, tres puntos vitales, dándose los resultados que se han dado, necesitábamos esta victoria sí o sí. El juego pésimo, o sea, yo personalmente, no sé si había alguien más, pero yo me he aburrido mucho en el partido. Y nada, esperemos que se den los resultados la semana que viene y ganemos en Vélez y tengamos oportunidad. Está difícil, pero no imposible. Mucha fuerza y fuerza Jerez.
Buenas noches, jerecista Daniel de Argentina, de Tucumán. Triste porque no te dice nada a nadie, pero lamentablemente ya estamos ido de esta categoría. Listo, ya está. Ahora sí les pido a todos ustedes que están ahí, cerca de todo, y yo tan lejos de, también de todo, no abandonen el club. Sigamos que ahora más nos necesito para volver rápido, siempre y cuando las cosas las haga bien ellos, los jugadores, o a quienes toque jugar. Resumen de cuentas, esta temporada le disfruto mucho, no se han dado los resultados, lamentablemente. Y bueno, fuerza Jerez, carajo, feliz día del trabajador, felicidades para ustedes, para mañana, 1 de mayo, y que descansen. Buenas noches, besito a todos.
Ahí quedaba la opinión de los aficionados del Tertulión de Cope Jerez después de ese partido. Compartieron con nosotros, pues bueno, que la impresión desde luego de ambiente no era el mejor. Todo el mundo quiere que el equipo se quede en Segunda Federación. Todo el mundo manda ánimos y fuerza a todo el jerezismo, pero la mayoría dice que bueno, que bueno. Lo tenemos un poquito en chino, sobre todo con lo que se ha visto sobre el terreno del juego. Recibimos ahora en el Tertulión de Cope Jerez al señor González Don Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Juan Carlos? Bienvenido al Tertulión.
Muy bien, lo oigo muy lejos, Diego, eso sí.
Bueno, pues no se preocupe, que yo le hablo un poquito más cerca.
Un poquito más.
Ya no tanto del partido que hemos comentado largo y tendido con Manolo Morales, Juan Carlos, pero tu opinión sobre la situación. A dos partidos vista, evidentemente, ¿cómo ves con los resultados de este fin de semana?
Yo lo veo muy negro.
¿Como todos?
Sí, yo lo veo. Desgraciadamente, lo que no se ha hecho ya no se va a poder hacer. Creo que como hablamos, creo que en el penúltimo tertulia, la clave era no depender de nosotros. Y bueno, a la prueba me remito, en el momento que hemos empezado a depender de otro resultado, pues nada, pues entonces la probabilidad es baja muchísimo. Si a eso le une que tampoco el equipo que está jugando con una solvencia demostrada, pues dime tú, yo no tengo, creo que no, yo por, al menos personalmente me estoy mentalizando ya en que años menos vamos a jugar en tercera división.
¿No esperas ni el milagro ni que puedan fallar los rivales?
No me han demostrado nada, estos jugadores no me han demostrado. No me han demostrado. Mira, el partido en el que había que demostrar dignidad, coraje, ambición, era el partido de Sevilla Atlético. No se hizo y a partir de ahí ya los demás ya han hecho los deberes y este equipo lo ha hecho de mala manera. Pero incluso no sé qué había opinado el partido porque no lo he oído, pero el partido también fue penoso. Sinceramente.
Está claro, lo que opina todo el mundo, Juan Carlos, es que vamos, se ganó porque se ganó, había que ganar, el equipo era muy flojito, pero es que con esto no vamos a ningún lado. Es más, todo el mundo, todos los aficionados dan por hecho de que nos vamos a tercera, aparte por méritos propios, porque es que no vamos a llegar ni a competir.
Absolutamente por méritos propios. Sí, sí, por méritos propios, por tener un equipo, primero con una calidad, bueno, puede ser, como dicen muchos, que el grupo tiene baja calidad, vale, pero la nuestra es peor, ¿sabes? Sí. Entonces, de la mala calidad la nuestra es de las peores. Así que, que diga, ojalá tú fueras, era optimista mientras había. A veces te dije que esperanza poca, que esperanza podía tener, pero que fe muy poca. La única esperanza es que no dependiera de los demás, pero desgraciadamente cuando tienes que hacerlo de tres, no lo haces.
Carlos,
entonces,
qué curioso. ¿Os acordáis en las previas de esta temporada que decíamos, está el Sevilla Atlético, está el Betis Deportivo, es que el grupo va a subir muchísimo de calidad? Vaya grupo malo en general. El Real Deportivo Fútbol Club peor todavía en particular, pero vaya grupo malo, donde incluso el ascenso ha estado baratísimo, quitas al Antequera y el Recreativo Huelva también se vaya al playoff con el Saloqueño.
Sí, sí.
Una temporada para nada bueno, ¿eh?
El nivel es muy malo, de verdad. El nivel de la segunda red no tiene nada que ver con la segunda B. El nivel de la tercera actual tampoco, es una regional. Es decir, que lo que quedan de las antiguas divisiones es el nombre, nada más. Se han querido enmascarar y es igual. Mira los partidos de tercera y nos ya están viendo partidos de regional preferente antigua, ¿no?
Sí.
Y estamos viendo los partidos de segunda red y son partidos de la tercera antigua. Pero no de la antigua, que era la antigua
de la segunda vez. De la antigua mala, de la de los últimos tiempos.
De la de hace dos o tres años, vaya.
Sí, sí.
Y bueno, pero bueno, a pesar de eso, pues hay que jugar y unos quedan arriba y otros quedan abajo. Ya. Y nosotros vamos a quedar abajo por méritos propios, por calidad y por actitud en muchos partidos y por errores estructurales y por errores técnicos también. Todo. O sea, fíjate, yo te he dicho muchas veces que es como cuando se cae un avión, no se cae por una sola causa, generalmente hay una serie de fallos consecutivos y aquí se han dado todos.
Evidentemente ahora escuchando...
No era una mala participación deportiva en verano, cuando se creía que en enero se podía arreglar, la realidad nos dijo que oiga, que este no era el momento de comprar y de fichar, ¿no? Que nos habíamos equivocado.
Obviamente, y tengo una sonrisa.
No me llame viuda, llámame porque me va a dar igual. Pero desde dar la baja a José, desde ahí empezamos con todos los males, ¿no? Empezamos a hacer un barco a la deriva, realmente, ¿no? Y un poco a expensas de dónde viene el viento. ¿No? Viene por aquí, tiro para allá, da el rumbo a este lado. Vamos por aquí, dame el rumbo al otro.
Haremos un gran tertulión, pero hazme caso que fue mucho antes.
Pero hablando de esta temporada.
Sí, en esta temporada, claro.
Coincide conmigo. O sea, a partir de ahí, fue la jornada 8, creo recordar.
Sí, la 8, la 8.
Empezó esto a venirse abajo de una manera increíble.
Bueno, tampoco empezó muy bien, por lo que decirlo, que ahí estábamos remontando. Estábamos remontando,
todo lo que tú quieras. Bueno. Pero lo de esta temporada empezó ahí. Si nos queremos
ir ahí empieza el barco, ahí a la deriva. Sí,
lo que pasa que Diego quiere empezar en la pretemporada.
Claro, y
en
el final de la temporada pasada.
Que es donde efectivamente pudo empezar todo. Pero una vez comenzado el balón a rodar, yo creo que, y lo hemos dicho muchas veces, sí. Y estoy con Juan Carlos, con mi compañero, que se apresuraron al cese de este entrenador.
Bueno,
sí,
son las cosas.
Conocía la categoría, conocía su experiencia que tenía, los propios errores que él había cometido, que también había cometido José sus errores, pero que nadie mejor que uno mismo para corregirlo, ¿no? Es en ese momento. Yo a partir de ahí perdí la confianza un poco en las decisiones que posiblemente se fueron tomando. Nos hemos querido agarrar un clavo ardiendo más por fe que por otra cosa, pero la y bofetón de realidad, pues, ya está a la altura. ¿Qué vamos a esperar? Que vayamos a ver y ganemos. Oye, a lo mejor ganamos.
Bueno,
y vengamos y llega el Torremolino y seamos capaces de ganarle. A lo mejor, que no lo creo, ¿eh? Pero ya además depende de otros jugadores, de otros equipos que sí, aunque lo hayan hecho mal y aunque sean igual de mediocres que nosotros, cuando han tenido que poner encima de la mesa las cartas, las han puesto.
Sí, pero bueno, de todas formas, Juan Carlos, estando de acuerdo contigo al 100%, como todo el que nos está escuchando, yo creo que nadie puede discutir lo que dices. Hay que tener fe, hombre, que lo mismo dejan para los dos últimos partidos, que ya veles a ganar, a competir y que muramos en la orilla, que nademos y muramos en la orilla, pero ya el remate patético a la temporada podría ser no meter en el lío a otros equipos y no intentarlo hasta el último minuto, hasta el último segundo, hasta el último suspiro del último partido, ¿no?
Sí, hombre, es su obligación, ¿no?
Es su obligación, ¿no? Está claro.
Está claro.
Así hay que hacerlo. Pues, Juan Carlos, solo era eso, saber tu...
Me siento mucho ser tan pesimista, pero es que ya no queda otra nariz, la verdad.
Bueno, vamos en la semana que viene en el restaurante Antonio, verás tú cómo estamos tranquilitos, sentados ahí y demás. En martes de feria, bueno, no sé ni dónde va. Pero bueno,
ojalá,
veremos, que a ver si hemos ganado en Vélez y demás, y lo vemos con otra historia, y vemos el partido de Torremolino porque han acompañado el resultado y lo vemos todo muy cerquita.
Ojalá
que así sea. Señor González, Juan Carlos, muchísimas gracias por haber estado una semana.
Un abrazo fuerte para
todos. Un abrazo. Ahí tenemos a Juan Carlos González. Manolo, yo creo que poco más, porque estamos en semana previa de feria, viene todo el mundo cansado.
El resto de compañeros están trabajando, las criaturas no pueden estar, ni tan siquiera muchas veces no pueden coger el teléfono porque están trabajando.
Y vuelvo a decir, no vienen los preparadores físicos porque en programas donde no haya alegría y reconocimiento no nos gusta traer a gente que ha trabajado bien en segundo plano y demás. El día que vengan como el puñetero delantero que ha metido 5 goles en un partido, porque se lo merecen, como todo aquel trabajador que trabaja en la sombra y es buen profesional de lo suyo. Si a usted lo llevan a la radio, no le gustaría que le llevaran en un programa pues gris, así medio tristón y demás, porque el equipo va mal. Cuando puedan lucir, que vengan y con ellos nos reiremos, disfrutaremos y sabremos y conoceremos su trabajo. Igual que con el utillero y demás. Tendrán que tener su homenaje, pero un homenaje por derecho y en condiciones. Hasta aquí vamos a llegar. Señor Morales, querido emérito, que muchas gracias por haber estado una semana más siendo el alma de este tertulio.
Hombre, lo del alma ya queda es demasiado, bonito, ¿no? Pero bueno, queda bonito, pero bueno.
Que no. Y cuídate de esa voz que el albero no se te pasará como Herrera, ¿no? Que se te pega el alberito a la garganta, que ya te veo, ¿eh?
No, a mí mira, tú sabes que es lo que me da muchas veces problemas, bueno, muchas veces no siempre.
¿El aire acondicionado?
Ese aparato.
Hemos empezado la radio sin aire, pero nos estábamos cociendo y lo he puesto un poquito, pero lo quito ahora mismo. Muchas gracias, señor Morales.
Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
La semana que viene estaremos aquí, será Feria del Caballo, y sabremos cómo ha sido el resultado de ese partido entre el Vélez y el Jerez. Hasta aquí llegamos en este nuevo capítulo del Tertulión de Cope Jerez. Muchas gracias por haber estado ahí.